Buenas noches y bienvenidos a la quinta edición de Se va a liar y lo sabes, el lugar donde lo absurdo encuentra su casa. Nos podéis encontrar aquí en la 103.4 A Coruña, Cuac FM, todos los sábados de 11 a 12 de la noche y todos los martes de 10 a 11 de la mañana.
También os recordamos que si la energía de la improbabilidad ronda vuestras cabezas, nos podéis encontrar en el radioco de Cuac FM. En Se va a liar y lo sabes estará nuestro podcast.
Todos nuestros programas estarán allí para que los escuchéis y os deleitéis con nuestras voces maravillosas.
Además, está organizado por temporada y por capítulo, como si fuera una serie. Una serie de locuras.
Somos una serie.
De locuras.
Os recordamos también nuestras redes sociales, facebook.com/cuacquelio y Twitter y nuestro Twitter @cuacquelio, donde podéis seguirnos, darnos like, seguirnos con el pajarito, que creo que ahora mismo estábamos en 6 seguidores, pero Lupi, queremos más pajaritos.
Más. Somos avariciosos.
Queremos más pájaros. Son muy bonitos los pajaritos. Queremos pájaros.
Bueno, dejando la locura a un lado.
Pájaros.
Es nuestro primer programa grabado, Eli.
Ya ves. Algún día tenía que ocurrir.
Y ha sido hoy.
Bueno, aquí estamos. El sol brilla por variar.
Sí, es un poco guau. Me siento como Batman saliendo de día. Extraño.
Sí, normalmente suele haber oscuridad nocturna, apenas pasan coches, no hay ruido y hoy hay ruidos. Estamos rezando para que no oigáis el ruido que hay fuera. Cosas que pasan. Pero bueno. El falso directo, pero bueno, tenéis que perdonarnos. Cuando no se puede estar aquí, pues hay que hacer esto.
Bueno, hablando de algo más, ¿de qué vamos a hablarle hoy a esta gente?
Pues hoy va a ser un programa un tanto distinto, pero en general vamos a hacer un poco lo mismo de siempre. En primer lugar tendremos la batalla de dogmas, que trataremos un libro de gatos, y es de gatos, ¿vale?
Miau.
Gatos. Vale.
A debatir. Sí, no es de gatos, pero salen gatos. Un gato.
Es que soy fan de los gatos, ¿vale? Entonces, como sale un gato, pues yo digo que es de gatos.
Vale. Y luego tenemos algo muy especial.
Sí. Como el sábado pasado, pues, tuvimos un pequeño desbarre, el cierre de la cordura encubierto, pues vamos a intentar a ver qué ocurre con la pregunta que Bruno me formulará.
Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan. Y a ver qué ocurre, si desbarro o no. Yo pienso que vamos a desbarrar mucho, pero dejemos que el programa avance.
Y entremos.
Y a ver qué pasa.
Entremos en materia con la batalla de dogmas.
Bueno, esta noche vamos a hablar de El restaurante del fin del mundo, un libro publicado el 1 de enero de 1980 por Douglas Adams, que es la segunda parte de una trilogía de 5 libros del Guía del Autoestopista Galáctico. Fueron concebidas como novelas radiofónicas, pero al final pues decidieron escribirlas, imprimirlas y son un tanto interesantes.
Un tanto. Lo extraño es que le ponemos una música ahí de pelea súper épica de la leche cuando es lo más absurdo del mundo.
Ya, por eso la música cambia. Para eso estás tú, para que cambies,
¿sí?,
música.
Es la magia del técnico.
Venga, DJ, cambia la música. Cambia.
Hey, Mr. DJ.
No me cantes Madonna, por favor.
¿Y por qué no?
Lo peor es que estás con cara de cómo ha reconocido la canción.
La verdad es que sí, es un poco bueno.
Yo también era joven en el 2000, ¿sabes?
Todos fuimos jóvenes en el 2000.
Bueno, como os iba diciendo, pues es la segunda parte de esta trilogía. Y, o sea, si queréis algo, un libro de humor divertido y que os haga pasar un buen rato y cortito de leer, os sí. podéis leer tranquilamente las dos primeras partes de esta trilogía de 5 libros, que os vais a pasar una tarde o un par de días entretenidos.
O no.
O no. Y a mí me gustaron. O sea, yo ya me había leído la primera parte en bachillerato me la volví a leer ahora para refrescarme un poco la memoria y no coger la segunda en plan, ¿cómo se dice esto? La segunda ahí sin material de reserva, por así decirlo, sin la referencia anterior.
Exacto.
Y esas cosas.
Y como esto es una especie de, no sé, radionovela, vamos a intentar cutremente imitar el estilo, ¿verdad, Celi?
Sí.
Con un pequeño resumen.
Somos novatos en esto, por favor, no nos matéis.
Oh, sí. Por favor, o sea, nos seguís en Twitter o en Facebook para ponernos a parir.
Sí, sí, podéis ponernos a parir por las redes sociales, pero solo si nos seguís, si no, no. Primero va el like o el follow y luego va el ponernos a parir. Pero primero el like y el follow.
Pues empezamos.
Y lo dejáis, luego no tenéis que darle a dislike ni nada, no, lo dejáis ahí.
Sí, 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 en serio. Nos haría mucha ilusión.
Facebook.com/cuacquelio @cuacquelio en Twitter.
Y como siempre os olvidamos, os recordamos que estás en el 103.4 de la FM, en Cuac FM.
Sí.
Que nunca lo decimos.
Pero hay que decirlo.
Exacto.
Por si os olvidáis de dónde estáis o por si no lo sabéis.
Exacto. Pues empezamos en el universo. En los remotos e inexplorados confines del arcaico extremo occidental de la espiral de la galaxia, brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. En su órbita, a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, giraba un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul, verdoso cuyos... Espera, Eli, ¿cómo que giraba? La madre que los... En fin, esta es la historia de cómo los bogones lo jodieron todo. Y esta historia empieza por el final de un libro absolutamente notable, La guía del autoestopista galáctico. Además de notable, ha tenido un éxito enorme. Es más famoso que Yahoo Respuestas, El absurdo del ser humano. Y más polémico que la trilogía de devastadora fuerza filosófica de Benito Mandril, que se compone por Yo y tú, el burro delante para que no se espante. ¿Por qué Phantom Pain es un timo? Y, no menos importante, ¿cuál es el lado correcto del papel higiénico? Según parece, unos ratones mandaron construir la Tierra, que era un superordenador que calcularía la pregunta del sentido de la vida, el universo y todo lo demás, que cuya respuesta era 42. Durante 7 millones de años, el superordenador llamado Tierra estuvo trabajando en ello. Y a unos 5 escasos minutos de hallar la pregunta, los bogones van y destruyen la Tierra para construir una autoestopista galáctica. Se podría considerar como una catástrofe terrible y estúpida. Y la pregunta se perdió para siempre. ¡Pero no se asuste! Pues esto no significa el final de la locura y lo absurdo.
¿Cómo no? En este programa no puede ser el final de lo absurdo. Arthur Dent, a bordo del Corazón de Oro, junto con el resto de la tripulación conformada por Zaphod Beeblebrox, expresidente de la galaxia con dos cabezas, Marvin, el androide maníaco depresivo, Four Perfect, escritor de artículos de la guía del autoestopista galáctico, y Trillian, otra superviviente del planeta Tierra como Arthur. Esta nave sufre un ataque de una nave bogona, mientras que se hacía té.
Porque sí.
Porque sí. Porque hacen té y atacan los vagones, lo más normal del mundo. La nave se queda sin energía y no es capaz de contrarrestar este ataque. Así que se hace una sesión espiritista y ¡wow! Aparece el bisabuelo de Zaphod. Haces espiritismo cuando te están atacando, lo más normal del mundo. Y a este le recuerda su objetivo principal al ser presidente. Conocer a la persona que gobierna el universo. Chan, 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 chan. ¿Quién será? Pero claro, aún están siendo atacados por la nave bogona. Y entonces el bisabuelo usa su magia espiritual divina, random, absurda, y lanza la nave a lo desconocido. Excepto a Marvin y a Zaphod, a los que manda a Osa Menor Beta, donde está el edificio de la guía del autoestopista galáctico.
Oh, la casualidad.
Qué raro, ¿verdad? Y pregunta por un tal Zarniwoop, el cual cree que él tiene que ir a buscar. Y hay unos cruceros de batalla RAN estelares que buscan a Zaphod para condenarlo.
Es que claro, este libro estaba un poco más de acción. ¡Acción! ¡Venga!
Claro, porque no era suficiente con que los bogones ataquen la nave, ¿sabes? Necesitas algo más.
Explosiones.
Entonces van a buscar a Zaphod y lo mandan a una isla, así. ¡Ay, Dios mío, cómo estoy! A un planeta. Para que acabe loco, perdido de la cabeza. Pero, por suerte, encuentra a un tal Rosta que le ayuda a salvarse un poco. Y mientras destruyen el edificio, escapa nuestro amigo Zaphod. Y luego encuentran otra vez la nave que había desaparecido, porque resulta que la nave se había encogido y había acabado en el bolsillo de Zaphod.
El corazón de oro.
La nave del corazón de oro en la que iban, como ya he dicho antes.
Es muy útil, o sea, es la de... ¿Necesito para aparcar? Me lo guardo en el bolsillo.
Sí, todo muy lógico y normal.
Sí.
Y entonces se reencuentran con la tripulación del corazón de oro y se dirigen al restaurante del fin del mundo. Oh, qué paradoja, el libro se llama El restaurante del ¡ay, Dios! El restaurante del fin del mundo. Y se van al restaurante del fin del mundo. Oh, la paradoja.
Lo gracioso es que no tiene mucha importancia ese sitio en la trama.
No, solo que acaban allí y roban una nave y casi la palman otra vez.
Bah, pero Marvin hace de las suyas, ¿verdad?
Sí, Marvin nos ayuda a escapar.
Usando un chisme, ¿cómo llamaríamos? ¿Chisme de recolocación espacio-temporal o algo así?
Es algo muy raro. Básicamente están en un sitio y los descomponen en átomos y los colocan en otro sitio completamente distinto y los mandan a otro lugar. Así pues, quedan Zaphod y Trillian en el corazón de oro, los envían allí, que está pilotada por el Zarnibut de antes. No sabemos muy bien por qué.
Pero lo hacen.
Ya. Y conocemos al hombre que controla el universo, que no era el presidente de la galaxia, que era Zaphod, que luego lo echan porque roba la nave. Y le van a hacer una serie de preguntas del tipo, ¿tú eres consciente que lo que tú decides afecta a millones de personas que habitan en este universo? Pues no, el tío le daba exactamente igual. Solo importaba a su gato.
Solo el gato.
Al que llama el señor. Yo no digo nada y lo digo todo.
Sí.
Gatos, 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 gatos.
Vamos, que el gato levanta sospechas.
Esto, señor.
Malditos gatos. Continuamos.
Mientras tanto, Arthur y Ford acaban en una nave aleatoria goldafrinchana. Dios.
Decidlo bien a la primera.
Y... goldafrinchana. Toma.
No puede ser.
A la segunda lo he dicho bien. ¿Dónde está lo mejor de lo mejor?
Ejecutivos.
Bueno, ejecutivos, peluqueros... de todo. Había de todo ahí.
Básicamente,
agentes de bolsa, había de todo ahí.
Básicamente una nave donde estaba lo que no quería que estuviera en su planeta.
Su planeta cogió, engañó a esta gente y la echó del planeta en plan de iros a colonizar otro planeta, iros a tomar viento, dejadnos en paz. Y curiosamente murieron porque esa gente la necesitaban allí y como no estaban, pues se murieron.
Oh, la paradoja. Ironía, la ironía.
Total, que chocan en un planeta y se salvan los protagonistas. Oh, qué raro.
Tiene que
¿cómo
ser?
No se van a salvar. Y parte de la tripulación de la nave, de ejecutivos, peluqueros,
agentes de bolsa,
lo que hubiera ahí. Eran 15 millones de personas. Vete tú a saber lo que había ahí. Había mucha gente rara. Y la curiosidad les puede a Arthur y a Ford, por lo que investigan el planeta. Y tras un largo rato descubren algo horrible. Descubren que es una segunda Tierra, en un estado completamente primitivo. ¡Oh, my God! Mientras tanto, la panda de ejecutivos, paso a decir su gentilicio otra vez, hacen de las suyas. Se declaran guerras a continentes vacíos, acaban con los nativos del planeta y... empiezan a usar las uvas como moneda.
Lógico.
Y como hay una superinflación, ¿qué hacen? Queman los árboles, así ya ni más moneda. Y así todo el mundo es inmensamente rico.
¡Yupi!
La lógica.
Pues sí.
En esto que... llegando a una serie de razonamientos, Ford deduce que estos... criaturas...
seres... colonizadores...
idiotas... bueno. Son los ancestros, no sé hablar, por Dios, ancestros de Arthur. ¡Oh, Dios mío, no puede ser! ¡Soy el descendiente de unos inútiles!
Oh, Dios
mío. Y así la humanidad está como está. En fin. Y esto supondría que el experimento de la pregunta, el motivo por el cual se hizo el superordenador llamado Tierra, no tendría ningún sentido. Porque si extingues a las criaturas que engendró ese programa, que son los nativos de allí, ¿qué sentido tiene que los utilicen para averiguar la pregunta?
Chan, chan. Pero no temáis, porque oye, al menos Arthur vuelve a estar en la Tierra.
Bueno, es lo que hay.
¿Algo es algo?
Algo es algo.
Muy bien. Y ahora, bueno, ya os hemos contado un poco de qué va el libro. Y ahora, bueno, pues hablando así un poco con Eli, decidimos hablar sobre tres temas que nos parecían los más notorios o los más dementes del libro. El primero es nada más y nada menos que la Tierra colonizada por los de Ade.
No te metas con los de Ade.
Ah, pero es que básicamente son los de Ade.
Pero hay más que gente de Ade. Los de Ade son empresariales, los has calificado de ejecutivos. Los ejecutivos no estudian Ade, o no todos.
Algunos.
No los llames los de Ade.
Ay, los ejecutivos. Vale, los sobrantes.
Los idiotas. Bueno. Llámalos por su nombre, idiotas.
Bueno. Pues bien, Eli, ¿qué opinas? ¿Es un poco una crítica del libro hacia el planeta Tierra, en plan encubierto? ¿Es la de sois idiotas desde el principio? O
sí, yo lo veo un poco como una especie de burla, diciendo, sí, es que somos idiotas porque esto es de lo que venimos, de idiotas. Idiotas se juntan con idiotas, se engendran idiotas y el mundo está poblado por una multitud de idiotas que intentan gobernarse a sí mismos siendo idiotas.
Pero aunque haya una multitud, siempre suele haber una excepción.
En este caso no.
¿Trillion?
Pero bueno, yo estaba hablando de la nueva Tierra, no de la otra, pero bueno.
Pero técnicamente esa nueva Tierra, no sería, ya que básicamente se descubre que es la Tierra otra vez, es el mismo superordenador otra vez, ¿no sería condenada a tener lo mismo que ha pasado a la Tierra una y otra vez y que en algún momento va a volver a generar a Arthur y a Trillian?
Es posible. Si la Tierra vuelve a seguir el mismo curso, sí, es muy posible.
Arthur puede tener un hermanito. El mismo.
No, por favor.
Sí.
No.
Bueno.
No quiero imaginarme esas cosas, no quiero coger un trauma todavía.
Pero, o sea, tienes a ti mismo, si logras sobrevivir trillones de años, oye, puede llegar el punto en el que digas, hola, colega.
Mm-hmm.
¿Te gustaría verte a ti misma en plan, hola, qué?
No. No es una experiencia que quiera hacer. Probablemente si me encontrase conmigo misma, le diese una bofetada y le diría, tú eres tonta.
Oh, y su hostilidad.
Merezco una bofetada.
Pero joder, piensa en las aplicaciones científicas, tendrías encuentro.
¿Sabes? Porque me encontraría con mi yo del pasado y mi yo del pasado es tonta, por lo tanto, bofetada.
Pero, a ver, una aplicación científica muy simple y muy útil sería, por ejemplo, ¿puedes jugar dos en la Xbox?
No tengo Xbox, ¿para qué quiero jugar de dos?
Una Play, una Wii.
Tampoco.
Ordenador.
Tengo un portátil.
Ya está, puedes jugar al emulador del Mario Kart y ala, contra ti misma.
Maldita sea, ¿por qué en la radio no habrá una imagen o algo?
Su cara es de, Bruno, estás de mente perdido.
No, mi cara es, Bruno, ¿qué estás diciendo? ¿Qué haces con tu vida?
Ay, Eli, ¿por qué me dices esas cosas? Me haces daño en el corazón, si tuviera.
Te iba a decir yo, ¿qué corazón? No tienes piedad. Apiádate de mí, por favor.
¿Eso significa que se cambia de tema o seguimos?
No, podemos seguir con el tema, pero por favor, deja de traumatizarme, Bingel.
¿A ti misma?
En el intento.
Vale, en el intento. O sea, tú supón, Ford es un extraterrestre. No sabemos básicamente su longevidad, cuánto puede vivir o cuánto no.
Cierto, no se especifica en ningún momento.
Y básicamente él fue a la Tierra como trabajador del programa de la guía autoestopista galáctico para escribir un artículo sobre la Tierra. Y básicamente, si es conocedor de la historia, ¿no podría, a lo mejor, cambiarlo y hacerlo mejor, dejar que fuéramos idiotas? Básicamente el ser la excepción, el que guiara la Tierra.
Hombre, en parte lo intenta. Intenta hacer razonar a los idiotas. para que intenten evolucionar, intenten progresar. Intenta llevarles el fuego, intenta llevarles la rueda. Y mientras tanto ellos debaten sobre problemas fiscales y intentar inventar el fuego y cosas absurdas de ese estilo.
O sea, básicamente, al final, lo más simple es lo más complejo.
Ya.
Oh, el horror. El ser humano, el mayor enemigo de la historia, de la Tierra.
De hecho, en vez de intentar buscar alguna forma de conseguir fuego, pedían cerillas. Porque ya se les habían acabado cerillas. Y son... Pero vamos a ver.
No lo supongo esa especie de crítica. Ahora, por ejemplo, si hubiera un superapocalipsis, ¿cómo haríamos fuego? ¡Somos tontos!
Pues coges madera seca, coges una pequeña tablita delgada de madera seca, coges un palo y empiezas a frotar palo contra la madera seca, empieza a salir humo y en algún momento, después de una hora, prenderá.
¡Qué joder! ¿Qué conocimientos tienes ahí acumulados? Es la excepción, Eli. Lidera la humanidad.
No. No es una buena idea.
Hablando de liderar, nos encontramos en esta novela al quien gobierna el universo. ¿Verdad? Sí. Básicamente, cuando Zaphod y...
El amigo random llamado Zarnibud.
Muy bien. Y Ilian llegan al planeta aleatorio, o sea, un sitio que está lloviendo y van hasta una cabañita. ¿Dónde está? Es algo simple.
Una cabaña en un sitio que está lloviendo. No hay más.
No hay más. Y básicamente encuentran a un hombre obsesionado con cuidar a su gato, al que llama señor.
El señor.
El señor. Eli, ¿es posible que los gatos hayan dominado el universo?
¿Y por qué no? Son gatos.
Pero es eso, ¿por qué un gato de...
Los egipcios adoraban a los gatos.
Como dioses, mierda. No puede ser.
Igual los gatos son más poderosos de lo que creemos.
Pero si están ahí... tumbados al sol, lamiéndose los huevos. ¿Qué narices van a dominar esos?
Y maullando como histéricos en celo.
Y aún así son capaces de dominar... De decir... ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau!
Son unas criaturas más inteligentes de lo que podrías llegar a imaginar, Bruno.
Tan inteligente... O sea... Yo creo que lo interesante es... Yo creo que ese hombre, de verdad, manejaba el universo. Pero que en la sombra el gato le manipulaba y le hacía hacer cosas.
De hecho, tú piensa la paradoja. Los gatos gobiernan el universo. Y los ratones intentan buscar el sentido del universo.
Hostia, es verdad.
Porque no lo mencionamos antes, pero la Tierra había sido construida por encargo de ratones.
Cierto, se me coló, lo siento.
Se nos coló a los dos, pero bueno...
Es verdad, los ratones construyeron el superordenador Tierra para calcular la pregunta.
A lo mejor querían acabar con el dominio del gato.
Oh, Dios mío. O sea, habría una historia paralela y escondida en la guía de autostopista galáctico. Otro sentido. ¡La rebelión de los ratones!
¿Gatos? ¿Ratones? Falta un perro.
Sí. Arthur es hombre de perro. Arthur Dent es hombre de perro.
¿Tú llamarías a un perro Arthur?
Sí, molaría mucho. Arthur... Chico.
Ay, no me hagas escojonarmente ese tiempo, por favor.
Vale. Pero, hostia, sería un cambio de enfoque completo a la novela, o sea, toda la saga. La guerra gatuna natal.
¡Vota al partido gatuno!
No. Aquí hay dos bandos. Esto es como Civil War, hay dos bandos. Ellie, el bando de los gatos. Yo, el bando de las ratas. ¿Quién ganará? No os lo perdáis la semana que viene en los mejores cines.
Que paradójicamente,
es verdad,
para cuando nos estéis escuchando, seguro que ya muchos habréis ido a ver Civil War.
Oh, Dios mío. ¿Y si en vez de Civil War hacemos una especie de complot para meter nuestra película gatuna ratal?
¿Qué?
O sea, en vez de que salga Civil War, sale Civil War, pero la versión de gatos contra ratones, basado en el universo de Arthur Dent.
¿Mio Civil War o algo así?
¿Miau War?
¿Miau War? ¿Miau War? ¿La guerra gatuna?
Sí.
Tío, se nos está yendo demasiado.
¿Qué va?
Nah, tonterías.
Solo tenemos que grabarlo en un par de horitas. Hay una super película, super producción y colarnos en los cines y ala.
Hola, somos productores novatos. Por favor, vean nuestra película.
Que es la super. Es la leche, es maravillosa.
Está haciendo el signo de la victoria con las manos. Creo que quiere ganar dinero.
No. Quiero ganar esta guerra. Quiero acabar con el dominio de los gatos. Malditos gatos. No ganaréis la guerra. En fin.
Bueno, ¿por qué no cambiamos para el siguiente tema antes?
Pero lo terminamos en plan. O sea, es. Al margen de eso. No lo deja muy claro, o sea, me refiero, el creador del universo, o sea, el que gobierna el universo, da respuestas muy vagas respecto a su función. Eso es algo que me llama mucho la atención en el libro.
Sí, está por un lado el presidente de la galaxia, que realmente su función es desviar la atención sobre quién tiene el poder realmente, que sospechamos que es nuestro amigo el gato.
Bueno, sí.
Sospechamos porque realmente no se llega a... No llega a quedar claro.
O sea, está como la persona que está basándose en la percepción. O sea, realmente gobierna un universo, todo lo que hago influye. Eso lo percibís vosotros. Y básicamente es, echa balones fuera mientras sigue cuidando del gato. Y presta atención de todo lo que dice el gato. Es un poco... sospechoso.
Porque además prácticamente trata al gato como si lo adorase. Que a ver, que sí, que todos los dueños de gatos adoran a sus gatos, pero da que pensar.
Lo que sí que da de pensar es el título del libro, El restaurante del fin del mundo, que apenas tiene relevancia a la trama, salvo por, vale, si incluye el segundo arco de la historia, básicamente, pero, o sea, es el punto de partida, pero...
No. Es el punto de inflexión en el cual cambia el rumbo de la historia.
Pero completamente cambia el libro, ¿eh?
Por eso mismo. Quizá por eso se llame El restaurante del fin del mundo. Al fin y al cabo, así es como termina la anterior. Vamos al restaurante del fin del mundo.
Sí, aunque luego... Bueno, en fin. Pero es eso, ver el fin del mundo, ¿sabes? Como... Bueno, el fin del mundo.
El apocalipsis.
¿Cuál era el título original, Eli, en inglés?
The restaurant at the end of the universe.
Claro, universo, mundo. ¿Qué es mundo? ¿Qué es universo?
Qué paradoja.
Exacto. O sea, porque básicamente dices tú, vale, todo esto es el mundo. El mundo es donde yo vivo, donde me desarrollo y hago cosas. Pero está el universo. Que básicamente mundo y universo, según la... puede ser casi lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, puedes utilizar mundo como sentido de universo, porque el mundo es todo lo que existe. Entonces, el universo existe, el mundo puede ser universo.
O sea, básicamente...
Pero la connotación que tiene la gente cuando tú hablas de mundo es tu planeta.
Ajá. Uh-huh.
O sea, lo que conoces. Y no el universo. Nadie menciona el mundo como más allá de la Tierra o el sistema solar. No considera eso el mundo.
Uh-huh.
No sé.
Pero básicamente, o sea, lo que estamos intentando decir es, antes del fin del mundo, no es una especie de... Por ejemplo, nosotros tenemos, lo que has de decir tú, una visión muy limitada del mundo. O sea, que nuestro mundo es la Tierra, nada más. Y que el título, por dar un poco de pie, el traductor o quien fuere... Tomó que ya que es una obra que viaja por todo el universo, no tendría ningún sentido estar estancados en un planeta, sino que tu mundo ahora es todo el universo.
Es paradójico, sí, es que no... A ver, yo sinceramente, si hubiera traducido yo el libro, había puesto El restaurante del fin del universo.
Uh-huh.
O El fin de todo lo conocido, no sé, pero... no sé, hay traducciones peores, créeme.
No, pero, o sea, ahora nos literal, pero sí da pie a un poco a desbarrar un poquito, o sea, lo que yo acabo de decir.
Es que las traducciones en una parte son libres, pero hay un límite. El restaurante del fin del mundo, yo pienso que le pone un poco ese nombre porque cuando hablas del apocalipsis, pues tú dices el fin del mundo, es el fin del mundo, se acaba. Pero el fin del mundo suele hacer referencia a el fin de la Tierra, no al fin de todo el universo.
Espera, ¿cómo habían descrito el fin del...? O sea, Zabot, que lo había visto ya 3 veces. Zabot.
Sí.
Lo vio 3 veces. O sea, ¿cómo puedes ver 3 veces el fin de todo?
Eso te lo explica muy claramente. Para llegar al restaurante El fin del mundo, tienes que viajar en el tiempo. Y el restaurante va avanza en el tiempo hasta el fin del mundo y luego retrocede para que la nueva gente que vaya a ir pueda llegar... comer y disfrutar del espectáculo de ver el mundo acabarse. Y así una y otra vez.
Pero eso no tiene sentido, porque a ver, si Zapot fue 3 veces a ver el espectáculo, tendría que estar 3 veces cuando sucede la novela.
Pero,
o sea, cuando van allí.
Pero eso te lo explica el libro, pero yo no me entré muy bien. Pero había alguna ley por ahí, por el
absurda.
Medio, que explicaba por qué no eras capaz de verte cuando era el fin del mundo.
Pero, o sea, quitando la realidad absurda de la surdez de la invisibilidad, ese restaurante no funcionaría como restaurante como tal. O sea, en nuestro universo, tal como es ahora, si no trabajamos más la locura, estaría petado, o sea, por ti mismo, una y otra vez, petado de ti mismo.
Ya, pero tiene su lógica. Yo ahora mismo no soy capaz de recordarlo. Y no tengo el libro a mano tampoco para comprobarlo, ni me pondría a comprobarlo ahora tampoco. No me voy a poner yo ahora aquí a buscar, que no, a hacer que no.
Pero bueno, es un espectáculo muy interesante. Según lo describen en el libro, es como un guirigay alocado, disparatado.
Que es curioso, van al restaurante del fin del mundo y no se ponen a verlo.
Qué ironía.
La vida es una ironía.
Pero bueno, si hay algo que decir de esta novela es que, aunque la primera parte de ella es un poco inferior a lo que viene siendo la anterior parte de la saga, llega unos momentos que están absurdos. O sea, después del santo del fin del mundo, llega una absurdez muy extraña. Ver la Tierra de nuevo, colonizada por idiotas, ver al que rige el universo siendo esclavo de otra cosa.
Es que le pone nervioso que le maulle, no sé por qué.
Es que odia a los gatos. Malditos gatos. Estáis acabados.
Es que iba al lado de una colonia de gatos, el pobre.
10 gatos. O sea, hay una colonia debajo de mi ventana que son 10 gatos.
Yo vivo al lado de una colonia de 15, supéralo.
Espera, que aún acabé. Debajo de mi ventana hay una colonia A de 10 gatos. Al lado, o sea, al otro lado de más por donde está el parque, hay la colonia B de gatos, que son otros 5. Y se están continuamente peleando por el territorio A. Debajo de mi ventana. Y es como, Dios, me cago en la leche. No sé si bajaré abajo y ponerme en plan como Suiza, a mediar, el imparcial. Venga, ese territorio para ti. Nos lo repartimos a la venga y todos felices. Pero no, porque son gatos. Es que se encanta la guerra, se encanta meterse de hecho entre ellos. Y luego en plan, amiguitos, jijijaja, y cuando sale la espalda, zasca, ataca. Me cago en los gatos. Lo declaro aquí, me cago en los gatos.
Hombre, yo me imagino, estando tú en casa, tranquilo, en tu habitación, queriendo estudiar, gracias Bolonia, y de repente,
lo peor es que un día miré por la ventana a ver qué pasaba, y justo estaban pero peleándose dos gatas, en plan, pero abrazadas, ahí dándose vueltas, y unos chavales ahí abajo, en plan, venga, dale, como si estaba, en plan, solo les faltaba apostar a qué gata iba a ganar.
Yo me preocuparía por la salud mental de tus vecinos.
Y creo que estamos... No, ahora en serio, ¿un nuevo tipo de negocio?
¿Las apuestas de peleas de gatos?
Oye, yo creo que se lo plantearon. O sea, yo no lo haría, pero yo creo que les escribí la cara de... Dios, ¿qué gata ganará? Venga, va, yo creo que lo debatían, te lo juro, lo estaban debatiendo. En plan, esta no, que está embarazada y se mueve menos. Esta no, que es toda ligera ahí y tal. Estaban debatiendo qué gata iba a ganar.
¡Socorro!
O sea, así que imagínate. Ya solo les faltaba decir, ¡hagan sus apuestas, damas y caballeros, que gata ganará, la gata blanca o la gata gris con líneas pardas! La blanca está embarazada, la parda pasa más hambre que la otra. ¿Quién ganará, la hambrienta o la embarazada? Es que solo les faltaba eso, te lo juro.
No, ya, me imagino.
Pero bueno.
Mi madre.
Ya te digo. El mundo es una locura.
Hay que hacer algo con los gatos.
¿Y si cogemos una nave y los mandamos a otro planeta?
Para que lo colonicen y lo gobiernen ellos solos.
Me parece bien.
¿Pero sabes qué ocurre?
¿Qué?
Que si no hubiera gatos habría más ratones.
Pero son nuestros amigos. Son mis aliados.
Creo que a tu madre no le haría mucha gracia encontrarse una rata en casa. No sé qué quieres que te diga.
Pero se puede domesticar y...
Rata.
Pero son mis aliados.
Rata.
Contra el gobierno rata. De los gatos.
Rata. Los gatos no dan asco, las ratas sí.
¿Qué? ¿Los gatos no dan asco?
Los callejeros igual un poco.
¿Y los domésticos? O sea,
los domésticos no dan asco.
No, no. Que no dan asco.
Pero si son adorables.
Claro, y cuando se lamen sus partes íntimas y luego te van a lamer a ti en plan...
Es raro que los gatos te vayan a lamer.
En plan, oh, humano, me das comida, pues te lamo. En plan, recompensa.
De hecho, a mí los gatos que conozco, lo máximo que me han lamido ha sido en la mano.
Por eso, imagínate que estuviera justo lamida otra parte, del culo.
Por eso me lavo las manos después de tocar gatos.
Ajá, chica lista.
Bueno, gatos, perros, cualquier tipo de animal.
¿Pulpos?
Hasta humanos.
Depende con humanos, ¿no? Bueno, ya es notorio, si no habéis desconectado ya de la emisora, si dijisteis, paso estos pringaos, creo que es notorio que el cierre de la cordura está...
Por llegar.
Es que está por llegar.
Se avecina, se presiente.
Pero antes que nada hay que dar un pequeñito aviso de lo de los abuelitos.
Sí, y antes de nada recordaros que estáis en Quack FM, en la 103.4, a Coruña. Y como ya os decíamos la semana pasada, pues gracias, Perales. Como yo os dije la semana pasada, Dios mío, el castellano no quiere venir a mí. ¡Castellano!
Yo hoy te invoco, castellano, ve hacia Eli.
Gracias, Bruno, por tu ayuda. Pues os comentaba que, debido a que este programa está siendo grabado y con muy poca diferencia de tiempo del programa anterior, no vamos a poder tener respuestas para esta semana. Por lo tanto... os vamos a recordar el tema de esta semana, que casualmente no lo dijimos en el programa anterior.
Lo dijimos por redes sociales.
Pero por si no os enterasteis, no pasa nada, que aquí estoy yo para recordároslo. Seguidnos en Facebook y en Twitter, facebook.com/cuacquelio y twitter@cuacquelio, que también debería recordarlo. perdón. Y que el tema de esta semana es la trama... de Crepúsculo. ¿Cómo explicarías a tus abuelos de qué va Crepúsculo?
Puedo hacer un intento.
A ver.
Son vampiros.
¿Vampiros?
Que se enamoran. O sea, es un vampiro que se enamora de una chica en un instituto.
Es un vampiro que brilla.
A ver, no saques.
Es un vampiro que brilla. Que no muerde a humanos. ¿Qué? No muerden humanos. O sea, esos eran los rebeldes. Los vampiros rebeldes.
Oh.
Los que tenían los ojos así, pero, castañitos, ver, comían no es, sangre.
Yo no he leído Crepúsculo animal. Y tampoco me digné mucho de las películas. No por mal, pero es que cada uno ve lo que quiere ver. Pero ¿no sería un poco una nueva versión de los vampiros, Eli? En plan, unos vampiros inofensivos, paz y amor, el plus para el salón y esas cosas.
Pero es que es un poco ese plan Crepúsculo, en plan... vampiros inofensivos, que quieren estar tranquilos, no molestar. Pero bueno, como había que rellenar 4 libros, pues claro.
Ida de amor.
Olla. Ida de olla sobre ida de olla. Que conste que... A ver, no es que sea yo ahí una fan de Crepúsculo.
Lo es.
No soy fan de Crepúsculo. O sea, no es que yo sea ahí una fan de Crepúsculo. En su día lo fui. He de reconocerlo. En su día lo fui, pero las películas no fui capaz de tragármelas. No fui capaz de tragarme las películas. Los libros sí, los libros los leí con gusto. Con mucho gusto, además.
Claro, como es filóloga la señorita autora.
¿Qué va? Si tendría yo 13 o 14 años cuando me leí los libros.
Oh.
O sea, por aquel entonces yo quería estudiar matemáticas.
¡Hostia!
Imagínate.
Interesante.
Luego descubrí lo que eran las matemáticas.
Y luego dijiste, bueno, letras a mí, como acabo de invocarlas.
Letras a mí.
Al pan natural. Hablando de pan natural. ¡Ay, qué leche! Le di una leche a la papelera. Ha sobrevivido.
Sí, pero se ha oído alto y claro.
Y esto es porque nunca debéis extender las piernas en terreno desconocido.
Yo sí, o sea, las estiro, toco la estufa, ¿sabes?
O sea, ir tanteando un poquito porque... bueno.
De hecho, me está quemando. ¡Ay! Me está quemando la estufa. Me quema la estufa.
Empezamos con...
Sí, podemos empezar con el cierre de la cordura.
¿O no?
¿O no?
¿O sí?
¿O no? Depende.
Te
veo con problemas, DJ.
¿Qué va? El cierre de la cordurita. ¡Sí! ¡Me ha salido!
¡Por fin! A la quinta va la vencida, ¿no?
Pues sí. En fin. No.
¿Por qué vuelve a sonar?
Porque no hay cordura ya. Estoy loco. Como Lex Luthor. En fin.
¿Eres Lex Luthor?
Sí. Los capas rojas, Eli. Que vienen los capas rojas. Din, 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 din. En fin. El tema, la pregunta era... Estás un poco flipando, ¿no?
Yo sigo con mi cara de trauma.
Jua, jua, jua. Vale, el tema
intento
era...
recuperarme.
Estamos en plan sobre... ¿Qué hacemos hoy al cierre de la cordura? Pues... Barajé varios temas, en plan... Hablar sobre Futurama y sus ideas de olla o... Plan Expediente X... Paridas en general, o sea... Fricadas.
¿Los gatos?
Los gatos y... Aunque ya se monopolizó el tema un poquito antes.
El clima, pero bueno, eso ya es demasiado gallego, así que decidimos descartarlo.
Y le dije, y a, me pregunté a mí mismo, en plan, o sea, me pregunté a mí y le digo a Eli, oye Eli, ¿realmente Crepúsculo?
Ya se te va la olla.
¿Realmente 50 sombras de Grey es algo erótico?
Gracias, música, por justo cuadrar ahí. Gracias.
Porque, a ver, yo me vi la versión extendida de 2 horas de la... Sí, sí, me le eché valor y vi la versión extendida de 2 horas de la película. Y yo en plan, joder, si algo erótico, en algún momento tendrá que excitarme o algo, pero...
O tener algo erótico. Es que es gracioso porque, a ver, yo me leí los libros cuando salieron, me leí solo los 2 primeros... El tercero lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando. Y ahí sigue. Que para cuando quiera leerme, me tendré que volver a leer los 2 primeros libros otra vez.
¿Y el cuarto ese de...?
Bueno, el cuarto, que es la historia desde el punto de vista de Christian Grey, pero bueno, eso es otra historia. O sea, los libros en sí son 3. Que no había sido tú el que me había dicho, ah, pero son 3 libros, no eras tú, o fuiste tú.
Ya ni me acuerdo.
No sé, hubo alguien que me dijo, ah, pero que son 3 libros. Oh. Son 3 pelis.
Pero Eli, que nos desviamos.
Eso, que nos desviamos.
O sea, realmente es algo erótico. O sea, a ver, yo no leí los libros, así que no puedo opinar con profundidad. Pues he visto la película y es un poco, a ver.
Yo es que parto de la base que el único tipo de literatura, entre comillas, erótica que he leído ha sido 50 sombras. Entonces, mi concepto de literatura erótica no existe. Entonces yo me baso en si a mí me pareció erótico o no.
Pero a ver, es como los géneros.
O sea, no puedo catalogarlo si entra dentro de ese género porque no tengo más referente que ese libro.
Pero a ver, la propia palabra de género te debe dar una referencia. A ver, género miedo o terror, pero, al leerlo influye terror.
Pero
o...
te quiero decir que hay mucha gente que defiende que eso no entra dentro del género erótico. Vale. Por eso quiero hacer ese matiz de vale, yo vale. No conozco nada más allá de eso en cuanto al tema erótico.
Vale.
Quitando, en plan, se encerraron en la habitación y... ¡Supón tú lo que pasó!
Entonces la pregunta obvia es... ¿Te ha excitado 50 sombras de Grey?
Te dije que no preguntases eso en antena. ¡Te lo dije!
Vale, soy un cabronazo. Yo cuando fui a la...
¡Traidor!
No contestes. Cuando fui a ver la película, yo me quedé en plan, joder, a ver si hay escenas de sexo, sexas de amor, esas cosillas, pero es no de... Ni fu ni fa, es como, no sé, como si veo de repente una escena de lluvia, es como, ¿me vas a citar eso?
Es como estas pelis en Antena 3 de los sábados por la tarde. Plan, creo que hasta las pelis de Antena 3 de los sábados por la tarde son más eróticas que 50 sombras de Grey.
¿Pero qué es el erotismo entonces? O sea, que... ¿Qué? Porque estamos diciendo, a mí no me excita, no me parece erótico, pero el erotismo sería, en mi opinión, una especie de sugerencia o cosillas que induzcan a una especie de pseudo-excitación o excitación en ciertos ámbitos, por ejemplo, el amor, las palabras, no sé, cualquier cosilla.
Uh-huh. O sea, el erotismo viene a ser eso, sin ser explícito.
Exacto.
O sea, por eso en la película no se ve en ningún momento realmente... el acto en sí, no se ve el encuentro de las partes.
Pero es que a ver...
Pero ahí es donde entra el erotismo, ahí es donde entra tu imaginación. Problema. Tú te lees el libro, tú te ves la peli y tú dices, ¿qué cojones estoy viendo? Porque el libro en mi opinión, es bastante más erótico que la película. O sea, yo cuando fui a ver la peli me esperaba una cosa completamente distinta. Sí, polvos a casco porro, sí, lo que se esperaba todo el mundo, sí, sí, sí. Haters a mí, haters a... Haters a mí, venga, linchadme por las redes sociales, recordadlo.
Primero seguidnos y luego lincháis.
Exacto, si queréis lincharme, por favor, seguidnos. Pero si también, no, no los aceptaremos.
También, no es por entrar en defensa de la película, pero también hay que decirlo. A ver, toca un tema que es el... Como, joder, no sale la palabra. Sadomasoquismo. Ahí también entra en juego en plan, si te excitas el sadomasoquismo, ¿te gustaría la película? ¿Te excitaría?
A ver, yo...
No, no, o sea, no lo digo por ti, en plan.
No.
Se lo digo en general, plan,
yo hablo porque cuando salieron los libros, yo estaba bastante metida en la polémica, en plan, porque me leí los libros, me gustaban, y hubo un mogollón de polémica por el hecho de que defendían el machismo esos libros, y yo decía, vale, pero es que léete primero los tres libros y luego di que defiende el machismo.
Porque va cambiando eso,
¿no? O sea, yo por lo menos hasta donde yo leí, la historia cambia completamente. Es como que se reforma él como persona, digamos.
O sea, que el machismo que tendría la primera novela...
O sea, en la segunda novela cambia completamente el color de la primera.
O sea, es básicamente...
O sea, la primera es la introducción, realmente.
El machismo que hay es el personaje, por así decirlo.
Es el personaje, o sea... No...
O sea, ahora te pregunto a ti, ¿es una especie de redención, por así decirlo, el personaje de Christian?
No sabría decirte, la verdad.
Claro, no ver el tercero es como, a saber cómo quedó.
No, a ver, me hago una idea por, entre otras cosas, A, era un fanfic, B, sé cómo empezaba el tercer libro, y C, pues, todas estas clases de libros acaban igual. Así que más o menos me hago una idea. Lo que pasa es que no sé exactamente qué pasó. Porque para rellenar ese tocho de libro algo tenía que pasar por el medio.
No sé.
Es que no quiero hacer spoilers.
Vale, sinceramente. Opinión mía. Vi la película, no me pareció erótica. Pues sí, me pareció erótica otra película. Bastante vieja, la verdad. Instinto básico. O sea, la vi primero 50 sombras y luego vi Instinto básico. Y me quedé, joder, así sí. Así es como se hace.
A ver, yo no he visto Instinto Básico, pero ¿quién no conoce esa famosa escena del cruce de piernas?
A ver, yo no estoy hablando del cruce de piernas.
Pero esa escena es erótica, no me digas que no.
Sí.
No me digas que no.
Sí, y yo de pequeño grabé dibujos encima de esa escena. Es lo gracioso. Cogí el VHS que estaba en mi casa, le quité la pestaña de protección y grabé El guardián de las palabras... A partir de esa escena, ¡zaca! ¡Bumba!
La pregunta es, ¿cómo grabas justo ahí?
A ver, eslo.
Es que sí. Casualidad.
No, a lo mejor alguien... había el rumor de aquella época de que se decía que se veía lo suyo a Sharon Stone. Y tú, a lo mejor dije a mis ¡se le verá! ¡Taca, taca, taca! Ah, pues sí, pararon, se largaron y voy yo de listo. Quito la VHS, como no me quedaban para grabar, quito la pestaña, meto, ¡hala, a grabar! Y claro...
Me siento muy vieja hablando de VHS.
¿Te acostumbras?
Ahora en vídeo y DVD.
Es verdad, tío. Cuando el DVD era el enemigo.
Cuando el DVD era lo nuevo y envidiabas a tus amigos que tenían DVD y tú seguías ahí con el cacharro de vídeo.
Y pues te imagínate...
Que cada vez que ponías la cinta se veía peor.
Pues te imagínate la gente con un Laserdisc.
No, no, no.
Era el rival del VHS. Que quedó desbancado completamente.
No sé ni lo que es, imagínate.
Pues desde aquí os recomendamos buscar en Wikipedia el Laserdisc.
¿Laserdisc?
Sí, disco láser.
Interesante.
Que era básicamente... Era como el DVD. O sea, es un DVD que es, no sé, un grosso, pequeñito. Dices tú, joder, está bien, es un donut, pero como es tranquilo. Pues el Laserdisc... Era como si metías un donut en un reactor nuclear. De repente, es que era gigantesco, era Dios, era enorme. Pues no triunfó.
Y el VHS era bastante más pequeñito. De hecho, mi recuerdo del VHS es que era más o menos el tamaño de un DVD pequeño. Sí, más o menos.
Lo gracioso era
que ancho, pero era más o menos el mismo.
Que el Laserdisc tenía mucha mejor calidad que el VHS, bastante más.
Es que el VHS, Dios mío, es que era... cada vez que lo veías se veía peor y empezabas a ver ahí las líneas, ahí.
¿Sabes lo
que
lo...
tú rayabas tu disco ya? Tu cinta de Blancanieves y de La Cenicienta y de todas las películas que tenías por casa, que las rayabas ahí. Y cada vez se veían peor y se veían como el culo, pero da igual, tú seguías rayándolas.
¿Sabes lo gracioso? Hace unos meses, pues haciendo limpieza en casa, encontré unos viejos VHS que usaba yo pequeño para grabar dibujos y cosas así. Y era la típica cinta virgen. Y veo la caja y pone 140p HD. Full HD. Yo, pero vamos a ver. Exacto, es como por esto.
No, yo recuerdo una de estas cajas. O sea, no sé si vosotros recordáis las cajitas estas donde venían las cintas vírgenes, que eran como una especie de funda de archivador rectangular. Mis descripciones son cojonudas.
De lo bueno, lo mejor superior.
Bruno, porque me está viendo y se hace una idea de lo que estoy intentando describir, pero el resto sobre todo sabéis ni puta.
Bueno, ponete en vuestra mente una línea de 9 centímetros y vertical y tanto horizontal.
Gracias, Bruno, por tu ayuda. Bueno, pues yo recuerdo la última vez que hice limpieza de las cintas y me acuerdo encontrar una cajita que ponía Philips 1080 HD.
¿1080? ¿Un VHS?
Ni de coña.
Joder.
No, la caja lo pondría, pero te digo yo que eso no era HD ni de coña.
¿Y qué película es? Virgen.
Vete tú a saber. Yo tenía cintas por casa de videoclips, canciones de inicio de dibujos animados, más videoclips. Tenía como 5 cintas de videoclips de los años 2000 ahí. Al apogeo del VHS ahí en los 2000. También era mi apogeo como persona.
Oh, Dios mío, el auge de Eli, el año 2000.
Sí, empezaba a tener memoria por aquel entonces.
¿Memoria? Esa gran desconocida. ¿Cómo la describirías la memoria?
Es una gran pregunta.
Aparte de volátil.
Sobre todo la mía, que a veces olvido hasta que cené el día anterior.
Y traicionera.
Sí, que a mí me falla mucho.
Incluso inconclusa.
Bueno, eso ya es que suele ir ligado con falla. Suele ser inconclusa cuando falla.
O sea, es contradictorio porque de repente te despiertas un día, es como, wow, sé que recuerdo cosas, pero están ahí en el olvido, en el vacío. Y te sientes como un poco un protagonista de una película, en plan, sé que ha pasado algo, pero no recuerdo lo que. Y va avanzando la cosa hasta que llega tu familia o tu tutor o lo que sea. Y te enseña la precuela, que es cuando eras pequeño y te cagabas en sus manos o cosas así.
Yo, por suerte, no tengo de esa clase de vídeos, por suerte.
¿Y de fotos?
Casi tampoco. Solo tengo la mítica foto de bebé, desnudita, dando la bañera.
¿Por qué haces esas fotos?
Porque nadaba.
Pero, o sea, es la
de... A ver, a mí me parece adorable. Se me ve el culete ahí, nadando en la bañera, toda feliz.
No sé.
Era un bebé adorable. Tú seguro que no. Tienes cara de haber sido un bebé.
Cabrón, sí, de hecho me lo dicen mucho. O sea, es la de siempre fuiste cabrón. O sea, hasta de bebé.
Bueno. Nah, yo de niña era puff. No había que me aguantase. Chillaba, protestaba por todo, tiraba los platos para el suelo, le arrancaba las cabezas a las muñecas de mi hermana.
¿Sabes lo gracioso?
Era un trasto yo.
Hemos llegado al punto de cuando éramos bebés, empezando por 50 sombras de Grey.
ya avisamos que iba a ser el desbarre.
O sea, creo que debemos plantearnos el curso de los acontecimientos y analizarlo en profundidad.
Pues íbamos hablando de los VHS y esas cosas, pero al final pues todo va degenerando.
Siempre.
Y bueno...
Creo que debemos despedirnos ahí de la gente, en plan, adiós.
Sí, que nos despistamos y el tiempo se nos acaba.
Sí. Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan.
¿Y cómo os despedimos después de toda esta locura?
Pues recordándoos que habéis escuchado Se va a liar y lo sabes en la 103.4 Coac FM a Coruña. Que volváis aquí todos los sábados a las 11 de la noche, que estaremos encantados de recibiros y que... podéis iros de fiesta en paz.
Con esta canción. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando pa, baila, baila.
como un